Granada, tierra ensangrentada, en tardes de dos. Mujer que conservo el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol.
Un secuestro que ha tenido un vilo a los Estados Unidos, mucho más allá de la tragedia humana que representa que le secuestren a alguien, un ser querido que le exija un rescate, o sea, dinero a cambio de su vida, es el secuestro de la señora Nancy Guthrie, que ha sido un suceso mediático que ha mantenido ocupado minuto a minuto a todas las televisoras del país, las grandes y las pequeñas. Nancy Guthrie, de 84 años, la madre de Savannah Guthrie, que fue secuestrada en su casa del condado de Pima, en Arizona. Savannah Guthrie es una de las presentadoras de noticias de NBC y según reportan algunas fuentes de internet, Savannah tiene un salario anual de alrededor de 8 millones y su fortuna personal asciende a 40. Y es por eso que los secuestradores de su madre demandaban 6 millones de dólares en Bitcoin para devolver viva a la señora Nancy. En los Estados Unidos esto sucedió más de una vez. Fue secuestrada por la misma razón en el año 1974, yo me acuerdo muy bien, cuando tenía 19 años, no yo, sino quien voy a mencionar aquí ahora, la actriz Patty Hearst, que era nieta y heredera del magnate editorial Randolph Hearst. Christian Brando, el hijo mayor de Marlon Brando, eso fue en el año 1972, y antes, el hijo de Frank Sinatra, en el año 1963, y también fue secuestrado, no aquí en Estados Unidos, pero lo recuerdo también perfectamente bien, el padre Julio Iglesias, por la banda terrorista ETA, y eso fue en el año 1981. Pero antes que estos casos, el secuestro más sonado y además tristísimo fue el del hijito de Charles Lindbergh en el año 1932, razón por la cual hemos comenzado esta edición de La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, con esa bella pieza de Agustín Lara, que tú dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Interpretada para la ocasión, claro, más contemporáneamente por Plácido Domingo, y la estoy tocando porque Granada fue escrita por Agustín Lara en el año 1932 y es una de las piezas que componen la banda sonora de ese año, aunque Granada se ha convertido en una canción clásica inmortal que ha trascendido décadas y lo seguirá haciendo. Pero vengamos ahora con esta suerte de entonación o de tono o de entonar. Vengamos a Charles Lindbergh, que era un personaje histórico, y como este programa tiene vocación por la historia, yo debo narrar aquí para ti la historia de Lindbergh. A Lindbergh lo decora y enaltece el hito de haber sido el primer aviador. Por cierto, déjame contarte, mucho más allá de las críticas que de las cuales puede ser blanco, Lindbergh para mí es uno de mis ídolos, porque en el año 1927 unió un vuelo sin escala a New York y a París en su avión monomotor de Spirit of St. Louis, o sea, el espíritu de San Luis. Yo creo que sería mejor traducirlo como el alma de San Luis. Vuelo entre un campo de aviación en New York y el naciente aeropuerto de Le Bourget en París, tras 33 horas de vuelo. Eso fue el día 20 de mayo del año 1927, el año que va a ser el centenario del año que viene, una verdadera proeza de este chico de 25 años, un muchacho de pocas palabras, de mirada severa, que se ganó el sobrenombre del Águila Solitaria o Lucky Lindbergh, o sea, Lindbergh el suertudo, o Lindbergh de la buena suerte, y de la noche a la mañana se convirtió en una celebridad y fue comparado con Cristóbal Colón por su hazaña, fue comparado después con Neil Armstrong, o sea, después Armstrong va a la luna, se volvió millonario, todas las mujeres estaban enamoradas de él, todos los hombres querían parecerse a él. Lindbergh entonces se embarcó en una gira mundial en la que, viniendo de Haití, visitó a Cuba en el año 1928, fue recibido por el presidente Gerardo Machado, Machado voló con él sobre Cuba, era la época de la naciente aviación, era aquella época en la cual, señores, todo el mundo iba a Cuba. Lindbergh, según testimonio escrito que dejó, se quedó fascinado con La Habana, con la arquitectura de La Habana, y en esa visita suya a Cuba fue la última vez que el Spirit of St. Louis voló internacionalmente, pues después que salió de La Habana y Lindbergh regresó a los Estados Unidos, ahí retiró su avión, que era un Ryan, pero Lindbergh después, hasta su muerte, se convirtió, como ahorita insinué, en un personaje controversial, y eso fue hasta que murió, porque según como se mire, de acuerdo como se mire, era aludida o probadamente pronazi, simpatizante de la Alemania hitleriana y antisemita, y es cierto que estos criterios son zigzagueantes porque Lindbergh, que murió en el año 74, apartado de la vida pública, y yo diría que casi olvidado, ahí están sus declaraciones, que unas contradicen a las otras. Pero el peor incidente de su vida fue este trago amargo del secuestro de su hijito, que era casi un bebé y que tuvo lamentablemente un desenlace fatal. Lindbergh se casó en el año 1929 con su esposa Anne Morrow, con la que tuvo 6 hijos. El primogénito, que era el pequeño Charles Augustus Lindbergh, que había nacido el día 22 de junio del año 1930. Esto significa que cuando fue secuestrado tenía apenas 20 meses, o sea que todavía el niñito no había cumplido los 2 años. El matrimonio compró una hacienda en Highfields, eso es, en las afueras de New Jersey, de donde fue precisamente secuestrado el niño. El matrimonio Lindbergh solía pasar los fines de semana en esta casa, mientras que desde mediados de la semana se iba a Englewood, donde estaba la casa de su suegra, o sea, la casa de la mamá de Anne. La noche del secuestro, que fue el martes 1 de marzo del año 1932, y Anne estaba embarazada otra vez, a Anne nunca le gustó esa casa solitaria y sombría que de verdad metía miedo. Era una casa grande, tenía 2 pisos, tenía muchas habitaciones, pero estaba en medio de la nada. Estaba a unos 140 kilómetros de New York, que entonces esos 140 kilómetros eran más que los 140 kilómetros de hoy, hoy que tenemos mejores carreteras y tenemos autos más veloces, de manera que 140 kilómetros entonces era en casa, como dicen en Cuba, en casa de las quimbambas. La casa estaba rodeada de manihuales, tenía algún terreno pantanoso, tenía acceso solo a través de un único camino de tierra, pero Lindbergh, que odiaba a los fotógrafos inoportunos y a la prensa, sabía que por lo menos ahí se sentía apartado de esa presión. No podemos olvidar que entre el año 1927 y el año en que Lindbergh completó su epopeya aérea, y era el año 1932 en este momento, han pasado apenas 5 años. De modo que él todavía era una celebridad acosada por la prensa, máxime cuando la aviación todavía está en sus albores, o sea que lo que él hizo no había sido todavía replicado ni repetido aún. Era como ser el primer hombre en la luna, y no fue hasta el año siguiente, el 32, o sea, el año 1933, que los españoles Barbarán y Collar no solo repitieron, sino que superaron el vuelo de Lindbergh, pero fue de allá para acá, porque fue de Sevilla a Camagüey, o sea, en Cuba, y esto fue a bordo del avión Cuatro Vientos, en un vuelo mucho más largo que el de Lindbergh. Así que Lindbergh todavía, tenemos que tener en cuenta que en este momento que están haciendo la aviación, esto es en el año 27 cuando él hace eso, y en el 32 todavía no había vuelos, hubo que esperar todavía que llegara el año 35 para que naciera el DC-3, que ya era un avión con cabina presurizada, y después que llegara la Segunda Guerra Mundial y nacieron los primeros cuatrimotores para bombardear, y después que se acaba la guerra es que entonces comienza la aviación, pero todavía en este momento nadie había podido replicar ni había podido desafiar la hazaña de Lindbergh. Anne, que era la que se ocupaba del niño, pero como hacía frío y el niño había regresado acatarrado del reciente y rutinario viaje a Englewood, vinieron entonces a la casa con una niñera. Cuando se produjo el secuestro, sin que nadie en la casa sintiera nada, Lindbergh leía tranquilamente en una habitación que tenía reservada para sí, para eso solo, para leer, era su biblioteca personal, mientras que Anne hacía lo mismo a su vez en otra habitación destinada para la misma función, y mientras la apartada habitación del niño estaba en la planta alta. La niñera, que era de nombre Betty Grow, acostó al pequeño Charlie en su cunita a las 7:30 de la noche, lo envolvió en una manta, lo ató con dos grandes tiras, como una suerte de cinturón para evitar que se moviera durante el sueño, y sobre las 9:30 de la noche, Lindbergh, que estaba leyendo, como te conté, oyó un ruido que lo hizo pensar que se habían caído unas naranjas en la despensa de la cocina. Sin embargo, no le dio importancia y prosiguió con su lectura. Aquí hay que recordar que es año 32. O sea, ninguno de los dos está mirando la televisión. La televisión no existía, había radio, pero en esa época la gente lo que prefería era leer, y es lo que estaban haciendo ambos. De manera que a las 10 de la noche, la niñera fue a mirar al niño, que debía estar en su cuna, cuando con horror vio que el niño había desaparecido, y ella sabía que el niño no estaba ni con el padre ni con la madre. Pensó que el niño había logrado zafarse de las amarras, que había saltado de la cuna y que se había ido a jugar con el perro de la familia, que era el perro Buster. Se fue la niñera a buscar al perro Buster y el perro Buster estaba solo. Juntas, ya ella fue a buscar a la mamá, la niñera y la madre se pusieron a buscar en toda la casa, aunque preocupadas por la ausencia del niño, pensando todavía cómo puede pasar que hace un niño de casi 2 años que se había escondido en algún sitio. Hasta que, espantadas entonces, fue que notaron que la ventana estaba abierta, porque esa ventana tenía un problema con el cierre. La ventana no cerraba. Y con más espanto aún, se encontraron una carta en el borde de la ventana que exigía un rescate de $50,000 que para el año 1932 estaba considerado sería más o menos día con una suerte de $1,500,000. Corrieron a Lindbergh, que estaba en su biblioteca todavía leyendo, justo debajo de la habitación del niño, y le dijeron que se habían robado el nené. Lindbergh, armado con su pistola, recorrió toda la casa para ver si hallaba algún secuestrador, pero nada. Claro que, por supuesto, que convocaron a la policía, que en la manigua, a unos 75 metros de la casa, hay una escalera con un peldaño quebrado, cosa que después, como tú vas a escuchar, cobraría importancia de película en el juicio, raspaduras en la pared debajo de la ventana por fuera, o sea, arañaduras, lo que indicaba que ahí fue apoyada la escalera. La escalera, sin embargo, no arrojó huellas dactilares, el cuarto tampoco, de manera que, por esa razón, la policía determinó que el secuestrador o los secuestradores tenían guantes y además tenían el calzado cubierto, y se encontraron un serrucho de carpintería abandonado, herramienta que no integraba el pañol de la casa. También encontraron junto a la escalera una manta del bebé, y todo esto fue ya sobre la medianoche. Más tarde esa noche, la policía halló huellas de neumáticos en el lodo causado por las lluvias en los días anteriores. La carta de rescate estaba escrita rústicamente, como por alguien que no hablaba inglés o que era una persona de muy baja escolaridad, porque tenía muy mala ortografía, tenía muy mala caligrafía y, por ejemplo, escribió la palabra money, o sea, la palabra dinero en inglés, la escribió M-O-N-Y, o sea, no M-O-N-E-I, que es la manera correcta en inglés. Y además no tenía una firma como tal, sino que estaba rubricada de una rara forma. Lo que tenía era 2 círculos azules superpuestos lateralmente, cuya sección de fusión estaba rellena en azul, y exigía esta carta que los billetes, esa es su exigencia, habrían de ser de uso y de baja denominación, y puntualmente especificaba que tendrían que ser billetes de 50, de 20, de 10 y de 5. La policía también determinó que la escalera había sido confeccionada por alguien que conocía de carpintería. El niño no apareció el día siguiente, ni tampoco el secuestrador o los secuestradores, porque no se sabe si es uno, son varias personas. No dieron signo de vida. Y así comenzó una angustiosa saga que sacudió no solamente al país, sino que con ansiedad y verdadera consternación con los medios de entonces, el mundo supo de la gran tragedia acontecida a la familia Lindbergh. Y ahora que digo el mundo, mi padre, que había nacido en el año 19, mi padre siempre me contó que la noticia llegó a Cuba. O sea, la noticia del secuestro de Lindbergh fue muy conocida en Cuba. Posteriormente, que iba a ser la segunda parte del programa, el juicio, y este caso fue muy publicitado en el mundo entero y en Cuba se conoció perfectamente bien. En este caso pasó lo que todavía pasa hoy y que los investigadores odian. que es la llamada contaminación de la escena que se produce cuando ajenos irrumpen en el escenario del delito. La policía odia eso porque llega gente, comienzan a toquetear y nada, no debe ser, pero bueno. Como se trataba de Lindbergh, que era una celebridad, allí corrió la prensa, familiares, amigos, todo esto contribuyó a que se borraran huellas que pudieron ser detectadas de todas maneras, aún con la tecnología de entonces, que naturalmente estaba a mil años luz, la de ahora, de la de entonces. Pero Lindbergh contactó a su abogado, la policía comenzó su investigación y la búsqueda, y en ella, la investigación, a esta investigación se juntó el FBI, cuyo director era el históricamente célebre hoy Edgar Hoover. Y aquí un detalle curioso. Hoover ofreció cooperación con la policía local, pero tuvo que pedir antes autorización al gobierno porque el FBI, que había sido creado en el año 1908, todavía, a diferencia de hoy día, no tenía jurisdicción federal, lo cual sí terminó ocurriendo en mayo del año 32 cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó un acta para eso. Otro dato curioso, el superintendente de la policía de New York, que por cierto fue el primero en el cargo, ese cargo no existía, fue Norman Schwarzkopf, nombre que de seguro te hace pensar en el general de igual nombre que coordinó el asalto sobre Kuwait en el año 1991 para empujar militarmente a Hussein de vuelta a Irak desde que el año antes había invadido Kuwait. Bueno, si el nombre te llama la atención, estás en lo correcto. Ocurre que este policía, Norman Schwarzkopf, era el padre del general de igual nombre. Lindbergh y alguna gente pensó que el secuestro del niño era originario en el crimen organizado, en la mafia, que en esa época estaba bien caliente, porque Lindbergh era un hombre famoso. Es por eso que a la investigación se unió un abogado del Wall Street Journal y también el apreciado Joseph Donovan, conocido como Wild Bill, que era el director de la Oficina de Servicios Estratégicos, que esta Oficina de Servicios Estratégicos no fue otra cosa que el embrión de lo que posteriormente se convirtió en la CIA. A este esfuerzo, y claro, la CIA nació en el año 1947, a este esfuerzo se sumó la acción de Lindbergh, como padre desesperado, de contactar a un mediador que conocía el mundillo de la mafia, y así, por ejemplo, Al Capone, para que me entiendas, y otro mafioso que estaba preso, manifestaron ambos su disposición de cooperar con la investigación a cambio de dinero o de patrocinios legales por si otra familia de mafiosos, estaba envuelta en el secuestro del niño. Al Capone particularmente dijo que ayudaría siempre y cuando lo liberaran, pero por supuesto que ni las autoridades ni el sistema judicial aceptó estas propuestas. Con tal de recuperar al niño sano y salvo, y lo más rápidamente posible, a la exigencia del rescate del captor de $50,000, la familia Lindbergh ofreció $50,000 más, mientras que para el rescate de Little Lindy, que es como le llamaban al niño entonces en la prensa en ese momento, oficiales de New York agregaron a través de donaciones otra recompensa de $25,000 extras para quien pudiese dar pistas del niño o el secuestrador, suma total que en los términos actuales rebasaba con mucho los $2,000,000, toda una fortuna, teniendo en cuenta que sobre todo en esa época el país estaba saliendo todavía de la Gran Depresión. El día 6 de marzo, como suele ocurrir con los secuestros, arribó por correos a la casa de los Lindbergh, porque en esa época lo que hay es correo, no hay internet, ¿okay? Una segunda carta rematada en correos dos días antes, el día 4 de marzo en Brooklyn, en la que el captor ya había elevado la suma del rescate a $70,000. La carta tenía la misma enigmática firma de los círculos y los peritos calígrafos de la policía dijeron que sin duda era la misma persona y que evidentemente se trataba de alguien de muy poca instrucción escolar y que presumiblemente se trataba de un extranjero que llevaba muy poco tiempo viviendo en los Estados Unidos. El mundo entero se hizo eco del secuestro. La fotografía de Se Busca del niño conmovía. En vez de reflejar como pasaba en los afiches de recompensa de los forajidos de la época del Wild Wild West o de los asaltadores de banco de los años 20 como si fuesen Bonnie and Clyde, en que se veía el rostro de alguien con expresión de muy, muy, muy malo o como popularmente llama la gente un cara de crimen, el póster de Wanted de Little Lindy partía el corazón porque reflejaba un pequeñín rubito como un querubín adorable, sentado en su silloncito, y el cartel rezaba, te lo voy a traducir del inglés al español, decía: se busca información del paradero de Charles, decía Chas, que es la contracción de la palabra Charles, Chas A. Lindbergh Jr., hijo del coronel Chas A. Lindbergh Sr., aviador famoso mundialmente. El niño, decía la nota todavía, el cartel, el póster, el niño fue secuestrado de su hogar en Hopewell, en New Jersey, entre las 8 y las 9 de la noche del martes 1 de marzo del año 1932. Descripción: edad, 20 meses, pelo rubio y rizado, peso de 27 a 30 libras, ojos azules, estatura 29 pulgadas, complexión ligera. Tiene un hoyito, esto es un detalle adorable, tiene un hoyito en el centro del mentón, vestido con un ropón de dormir, decía la nota todavía, abotonado en una sola pieza. Comunicarse con el coronel Schwarzkopf o con el coronel Charles Lindbergh, y toda la información se garantiza que será manejada con discreción. Cuadrillas de buscadores buscaron todo el área de manigüales circundantes en la casa de Lindbergh, pero nada. Los días empezaron a pasar y la policía no daba con el niño ni con el captor, pero también el captor dejó de dar señales. En Cuba, que el caso y luego el juicio, como te dije, fueron publicitados, se creó una frase tristemente irónica para caracterizar a alguien que está muy despistado, que dice: estás más perdido que el hijo de Lindbergh. En el afán de dar con el secuestrador y de salvar al niño, Lindbergh procuró a escondidas un intermediario a espaldas de la policía, y este intermediario fue un maestro de escuela retirado, era el señor John Condon, que redactó una llamada carta abierta publicada en el periódico local de Bronx Home News, en que se ofrecía como eslabón comunicacional entre la familia y Lindbergh y el secuestrador o los secuestradores, y esa carta funcionó. Vamos a hacer en este momento aquí un alto, en este momento voy a hacer un alto acá. Quédate ahí porque me queda todavía contarte el resto de esta conversación en la próxima media hora. Y vamos a salir de esta primera media hora con el sonido todavía del año 32, pero todavía del mundo hispano, porque en vez de la americana vamos a la latina, porque este es Daniel Santos, que fue uno de los varios intérpretes de esta pieza escrita por el genial Rafael Hernández en el año 32, y esta pieza se llama Silencio. Regreso contigo, pero no en silencio, en la próxima media hora, en la barbacoa de Pepe, contándote esta historia terrible del secuestro del niño de Lindbergh. Regreso en apenas segundos.
Duérmeme en mi jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena morirían también. Están durmiendo los naranjos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa.
Con Pepe Forte.
En la estopa sin llamar, muy sin garupa, era orgánico y corta. Se acabaron los robots y hasta yo quedaba gusto. 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos?
A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva en empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Pero para qué, don Carlos?
¿Tenés agua en la bóveda, bien? Va a ver si te puede arreglar.
Dejé como conversación en la media hora previa que este señor de nombre John Condon se ofreció con una carta abierta que publicó en un periódico local como mediador entre la familia Lindbergh y los secuestradores. Y sí, esta propuesta, este señor funcionó. El secuestrador contestó con una carta y se comunicó además con telefonemas, o sea, con mensajes telefónicos, en los que se escuchaba una voz en inglés con fuerte acento extranjero que los analistas pensaron que era un deje alemán. La carta fue firmada por un tal Jaffe. De este modo se produjo un estrambótico encuentro en las sombras de la noche, nada, una cosa como que de película, entre el señor Condon y un hombre que dijo ser no el secuestrador, sino a su vez como Condon, un intermediario entre Condon y el secuestrador. El encuentro solía producirse en la oscuridad del cementerio de Woodland, en el Bronx, con la exigencia del intermediario, del secuestrador, de que no se le viera la cara nunca, nada de películas. De manera que este hombre le dijo a Condon que su nombre era John, que él era un marinero escandinavo, o sea que podría ser lo mismo danés que sueco o que noruego, y que aunque él no era el secuestrador, él formaba parte de una ganga integrada por 3 hombres y 3 mujeres, extranjeros todos. No dijo que ellos tenían el bebé, pero sí dijo saber que el niño estaba bien, que estaba en una embarcación y que sería devuelto sano y salvo una vez que se pagara el rescate. Y cuando Condon expresó dudas de que este John realmente supiese del paradero del bebé, John le prometió una prueba. Le dijo que tan pronto como en el próximo encuentro le traería el pijamitas del niño y para asegurarle que además que el chiquito estaba vivo. En efecto, el 16 de marzo, Condon recibió por correos una nota de rescate, que para entonces ya era la séptima, y además también la pijamita del niño que inmediatamente le entregó a Lindbergh, que inmediatamente la identificó como la pijamita de su hijito. Y entonces, a órdenes de Lindbergh, Condon puso una nueva carta igualmente críptica en el periódico que decía: Money's ready, no cops, no secret service, I come alone like last time. Esto es, el dinero está listo, no policías, no servicio secreto, yo voy a ir solo como la última vez. De manera que se convenió la entrega del dinero, que fue colocado en una caja rústica de madera, pero la policía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le entregaron el rescate de inmediato? No. Déjame contarte aquí qué cosa es lo que había pasado, y ahora permíteme incluso presentar la segunda media hora. Hemos comenzado con otra pincelada musical de la banda sonora del año 1932, en el año 32, Gardel era Gardel, y del año 32, el año del secuestro de Lindbergh, esta pieza que escuchaste en la entrada del programa, titulada Al mundo le falta un tornillo, claro que era un tango argentino, grabado por Gardel para el sello Odeón, una pieza que desde ya habla de la falta de cordura en nuestro mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que en este momento estás escuchando esta narración de hoy en la barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte. Por si acaso se me cae un tornillo, ya tú sabes que entonces se lo puedes adjudicar a esta canción. Claro que bromeo, pero ahora rectifico que la narración de hoy no es para nada para bromear, sino que se trata de uno de los más tristes casos de la historia norteamericana, el secuestro del hijito de Lindbergh en el año 1932. Narración que interrumpimos en la primera media hora previa, en el punto en que a través de intermediarios, uno del lado del secuestrador y el otro del lado de Lindbergh, se acordó que se pagara este rescate para que devolvieran a la familia Lindbergh su preciado tesoro, que era su hijito de menos de 2 años. Me queda decirte ahora que, aunque Lindbergh todo esto lo fue haciendo por su cuenta, sin embargo, la policía sí intervino secretamente en la operación. ¿Y cómo? Bueno, te dije que la suma de dinero se colocó en una burda caja de madera, pero la madera de la caja había sido engañosamente tratada para luego poder ser identificada. Lo mismo que los billetes. Por cierto, la cifra original de $50,000 fue la que se acordó entregar, no la más alta, que tú sabes que cíclicamente el secuestrador fue exigiendo. Pero además, ya que el secuestrador pidió que fuesen billetes de uso, sin embargo, el sistema de la Banca Nacional se las arregló para manipularlos y para seriarlos o cifrarlos en un modo en que los banqueros luego reconocerían para más tarde atrapar al secuestrador cuando los usara, los depositara o pagara con ellos. Después que el rescate fue entregado, el intermediario pasó a Condon una nota del secuestrador pésimamente mal escrita, en la que se leía que el niño sería hallado en una embarcación de nombre Nelly. La carta en inglés, otra vez con pésima ortografía, en vez de escribir correctamente la palabra bote, en inglés con la letra T, o sea, boat, sin embargo escribió boda con D. De modo que la carta de instrucciones rezaba, si yo la traduzco en este momento de inglés al español, tratando de acomodar las faltas de ortografía, la carta decía: el niño está en un bote llamado Nelly. El bote es un bote pequeño de 4 metros y en él hay 2 mujeres que son inocentes. El bote está entre la playa Horsenecks y la Punta Grey, cerca de Elizabeth. Esta nota generó discrepancias entre los investigadores de la policía, porque algunos decían que el secuestrador era una persona inculta de verdad, mientras que otros opinaban que fingía o simulaba incultura para despistar. Finalmente, primó el primer criterio para seguir caracterizando, hacer un perfil del secuestrador para poderlo hallar. Entusiasta, el desesperado Lindbergh corrió a la zona a buscar el bode, Nelly, el que nunca encontró. Recorrió el área de punto a cabo y de cabo a punta por 2 días y desesperado nunca dio con embarcación. Entonces, abatido, furioso, consternado, se dio cuenta que había sido timado. Condon publicó en el periódico otra nota críptica que decía simplemente: me engañaste, que por supuesto que inmediatamente el secuestrador interpretó. Sin embargo, esta vez el secuestrador nunca más dio muestras de sí, no dio referencias para otro contacto físico, ni siquiera remoto. La policía también estaba desconcertada, ya no sabía qué hacer. No daban con el niño, no daban con el secuestrador. La angustia estaba no solamente sobre el cuerpo policial, y qué decir sobre el matrimonio Lindbergh, sino que el país entero sentía la misma sensación. La revista Times publicó un artículo sobre el caso en cuya portada apareció la ilustración del bebé Lindbergh, y como las víctimas del secuestro nunca pierden la esperanza, los Lindberghs confiaban en que recuperarían a su hijito, pero el reloj iba descontando un tiempo en sentido inverso a la esperanza. Y de pronto, resulta que irónicamente, las urgencias de una vejiga lograron el desenlace, un desenlace trágico. Escucha. El 12 de mayo del año 1932, casi un mes y medio del secuestro, tiempo que pareció un siglo, el camionero Orville Wilson arrimó su camión en la cuneta del camino cerca de Mount Rose, en las afueras de Hopewell, que era la demarcación de la mansión de los Lindberghs. Eso es a unos 7 kilómetros, unas 4 millas y media de allí. ¿Y para qué el camionero paró allí? Pues para adentrarse en la maleza y orinar. Y cuando se disponía a hacerlo, un hedor no le dejó. Avanzó unos pasos más entre los arbustos y descubrió con horror el cadáver en descomposición de un bebé. El cuerpo había sido devorado por aves de rapiña y se advertía claramente que el cráneo del bebé estaba fracturado. Sí, era el cuerpecito del pequeño Lindbergh, y junto a los restos se apreciaba que se había intentado apresuradamente cavar un hoyo, acción que, sin embargo, se ve que con prisa, abandonada. El camionero Wilson notificó a la policía, que pronto identificó el pequeño cuerpo como el del niño Lindbergh. Los forenses notaron que el cadáver tenía una fuerte contusión en la cabeza, lo que sin duda mató al bebé. Lindbergh, lleno de dolor, identificó a su hijo en la morgue de Trenton cuando miró sus dientecitos y cuando los forenses le quitaron la sábana al cuerpecito. Secamente se escuchó decir afirmativamente a él mismo lo que nunca habría querido pronunciar en su vida: sí, es mi hijo. El hombre, hasta entonces cubierto de gloria, el hombre que estaba en la cumbre, de pronto se vio en el abismo, en el fondo mismo del abismo, visitado por una tragedia inconmensurable. Lindbergh ordenó que cremaran el cuerpo del niño. Hallado el cadáver, la policía intensificó la búsqueda del captor y ahora asesino, que evidentemente además era un vulgar y desarmado delincuente, un timador que engañó a una sufrida familia victimizada en el peor modo imaginable, haciéndoles pagar por un niño muerto con la falsa promesa de devolverlo vivo. La policía estaba convencida que el autor del crimen tenía que ser alguien del entorno de los Lindberghs, y así las sospechas recayeron en una camarera que sirvió a la casa de los Lindberghs, que era la joven inglesa Violeta Shape, detenida y severamente interrogada por los investigadores. Ella negó ser la secuestradora y ser la asesina de Little Lindy, y antes de pasar por una cuarta ronda de preguntas, esta mujer se suicidó bebiendo líquido lustrador de plata, y la policía descubrió luego que era inocente. Pero ya era demasiado tarde. El intermediario Condon también fue considerado sospechoso. La policía tenía los ojos bien abiertos sobre los billetes que estaban codificados, pero no dieron con nadie, aunque sí notó que algunos de ellos habían sido gastados en la ruta del metro de Lexington Avenue, la que conectaba el Bronx con el East Side de Manhattan, incluido el barrio alemán y austríaco de Yorkville. No olvidemos que los telefonemas denunciaban una voz con fuerte acento extranjero, particularmente germano. Ya esto era algo, hasta que más de 2 años después, el día 18 de septiembre del año 1934, un cajero de un banco de New York identificó uno de los billetes que tenía escrito en un borde de la matrícula de un coche, que era la 4U-13-41-NY, que significaba New York, escrito esto en lápiz. Intrigado, este cajero logró seguirle la pista al billete y dio con que la anotación había sido hecha por un gasolinero en una estación de servicio cercana al banco, porque cuando el cliente pagó, Lo notó sospechoso, pero sin embargo, no de crimen, sino de contrabandista de dinero falso, y por eso fue que anotó la chapa, pero luego no le dio importancia. La policía rastreó la matrícula del vehículo y así dio con su dueño. Un hombre que vivía en el 1279 de List, de la calle 222 en el Bronx, y al interrogarlo, le hallaron un billete de $20 del rescate y cuando registraron su casa, encontraron en el garaje una maleta de equipaje con $14,000 en los billetes del rescate. ¿Y quién era este hombre? Esto te lo contaré, pero no hoy. Vamos a llegar al final de este programa de una hora, en este programa dedicado al secuestro, una historia tristísima en la historia de los Estados Unidos del siglo XX, el secuestro del niño de Lindbergh, porque déjame revelarte que esta costumbre de hacer de esta manera como si fuese cherezada, hacer el programa en dos vagones, hacer el programa en dos partes, yo no creé esto en mi época de la radio local de Miami, sino que esto lo inventé cuando hace ya unos años comencé a hacer el programa semejante a este en YouTube y decidí que a veces hay temas que son tan interesantes y que son tan largos y que con que todo tema, por supuesto que puede ser abreviado y puede ser acortado, sin embargo hay temas que realmente a mí me parecen muy interesantes como este caso, porque fíjate que hasta ahora aquí yo te he contado en qué consiste el secuestro y cuando después de dos años la policía da con el primer sospechoso creíble como el hombre que raptó al niño de Lindbergh y que además lo asesinó. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Que este caso como otros tantos, después cuando viene el suceso del juicio, el juicio fue tan importante en los Estados Unidos que es la razón por la cual en esta ocasión yo decidí hacer un programa de dos capítulos, una parte 1, hacer una parte que va a ser la parte 2, el part 2, como si fuese una película con una primera parte y una segunda parte, de manera que en el próximo programa de La Barbacoa de Pepe, yo te voy a contar entonces, porque realmente tiene tantos ángulos, que el programa dedicado a la detención, a la investigación y al juicio, y el resultado del juicio del hombre que se consideró sospechoso del secuestro del niño de Lindbergh y además de su asesinato, todo eso es tan interesante, al punto que el juicio que fue transmitido por radio, a ese juicio se le llamó en ese momento el juicio del siglo. De manera que es la razón por la cual yo voy a parar aquí ahora. Yo no sé todavía si de alguna manera yo este programa, la segunda parte, sea uno detrás del otro, o quizás para intrigarte más aún, medie entre un programa y el otro, medie otro programa. Pero sí, ya te anuncio que estoy jugando aquí a ser cherezada con una suerte de continuará y vamos a cerrar el programa aquí ahora y a cerrarlo, por supuesto, que musicalmente. Y a pesar de que he estado tocando música latina del año 1932 para entonar nuestro ambiente de cómo sonaba radial o, en todo caso, vitrolescamente nuestro mundo, nuestros países, Cuba, ahora sí vamos a salir a la americana con una pieza que es un estándar del mundo del jazz y que yo creo que sí encarna con la verdadera banda sonora del año 1932, que encarna con la escena norteamericana y que matiza la tragedia del secuestro del niño de Lindbergh. Y esta pieza es un estándar del mundo del jazz que se llama Sophisticated Lady y esta pieza la interpreta Duke Ellington. Así que con esta pieza, como una suerte de puente de transición de crossover al próximo programa en el cual te voy a contar el desenlace de este suceso tristísimo en la historia de los Estados Unidos, el secuestro del niño de Lindbergh, te voy a contar porque tú vas a ver que tiene toda la fuerza como para que se le dedique una hora el juicio dedicado al hombre considerado sospechoso, cuyo nombre todavía no te voy a contar. Así que, nada, espera que en la próxima parte vamos a resolver el enigma del triste secuestro del hijo de Lindbergh. Gracias y hasta pronto.
Barbacoa de